This October, Tanger invites you to shop pink and save lives. Your donation of $10 or more to the Breast Cancer Research Foundation helps fuel innovative research that brings us closer to a cure. It also unlocks exclusive savings from brands like Coach, Crocs, Columbia Factory Store, and more to shop all month long. Join us as we mark 30 years of advancing research and empowering hope. Donate and access your exclusive savings today at Tanger.com.
Marybeth Tynning, una madre víctima del abuso, del abandono y de sí misma. El síndrome de muerte súbita del lactante, conocido como SIDS por sus siglas en inglés, es sin duda alguna uno de los peores temores que enfrenta todo padre de un pequeño bebé de apenas meses de nacido. No hay una explicación científica, no hay ningún síntoma previo, ninguna señal, nada que permita anticipar que el pequeño está en problemas. Quienes han tenido que enfrentar esta terrible suerte se acercan a la cuna de su hijo y descubren que el pequeño no se mueve, no respira. Sin ninguna explicación, se fue para siempre. A la muerte súbita de un lactante también se le conoce como muerte en la cuna. Se le define como el fallecimiento repentino e inexplicable de un bebé menor de un año de edad. Generalmente, no hay ningún diagnóstico certero sobre las causas de la muerte. A pesar de que se realiza la autopsia y todos los análisis correspondientes, nada permite entender qué fue lo que ocurrió. No se tiene mucha información respecto a este curioso síndrome, solo que suele ocurrir durante el sueño. Luego, hay algunas estimaciones respecto al SIDS, por ejemplo en materia de género. Normalmente los niños son más propensos a morir en la cuna en comparación con las niñas. Asimismo, se ha logrado establecer que el periodo de mayor vulnerabilidad es entre el segundo y cuarto mes de vida. No hay una explicación científica al respecto, pero los infantes que no son de tez blanca tienen más probabilidades de desarrollar SIDS. Finalmente, se ha logrado establecer que el historial familiar ofrece algunos indicios para anticipar que pueda ocurrir la muerte súbita de un niño. También son considerados de riesgo los recién nacidos prematuros, los hijos de fumadores, así como los bebés que reciben el humo del cigarrillo de manera pasiva durante los primeros meses de vida. Marybeth Rowe Tynning y su esposo vivieron esta tragedia una cantidad de veces lo suficientemente alarmante como para sospechar que había algún tema de predisposición genética. E incluso no faltaron quienes afirmaron que había una maldición sobre la familia Tynning. Las muertes súbitas son tan impredecibles como poco usuales. Las autoridades no dejaban de preguntarse cuántas veces podría este síndrome golpear a la misma pareja antes de que la situación se tornara sospechosa. Hola a todos. Mi nombre es Héctor, y tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. El resultado de un embarazo no deseado. Marybeth, hija de Ruth y de Alton Lewis Rowe, nació el 11 de septiembre de 1942 en el pequeño pueblo de Doanesburg, Nueva York. No hay mucha precisión sobre los primeros años de su vida, pero se sabe que pasaba mucho tiempo cambiando de la casa de algún familiar a la de otro, en vista de que su madre trabajaba muchísimo, mientras que su padre estaba luchando en el extranjero en la Segunda Guerra Mundial. Esos primeros años fueron muy difíciles, pues su padre estaba ausente y su madre prácticamente no tenía tiempo para ella. Desde muy pequeña, Marybeth resintió la falta de afecto y atención. Esta sensación se volvió mucho peor el día en el que uno de sus familiares le dijo, sin compasión alguna, que ella era el resultado de un embarazo no deseado. La pequeña creció con esta idea muy metida en su cabeza y en su corazón. Cuando su hermano menor llegó a la adolescencia, Marybeth le dijo que era a él a quien querían sus padres, y no a ella. Cuando el padre de Marybeth terminó su servicio activo, regresó al pueblo para trabajar como operador de prensa en una fábrica de General Electric, que era el empleador más grande del área para ese momento. La niña pensó que su situación cambiaría, que finalmente iban a cuidar de ella, a darle la atención y el afecto que tanto necesitaba, pero pronto comprobó que se equivocaba. Sus padres no solo la ignoraban o la trataban con cruel indiferencia, sino que además abusaban de ella. Sobre todo su padre tenía una conducta maltratadora. Era violento con ella, la golpeaba o le gritaba y la ofendía. Ni siquiera tomaban en cuenta que la pequeñita tenía un excelente desempeño en la escuela. En cada oportunidad que tenían, le reforzaban aquella terrible idea que le sembró en la cabeza uno de sus parientes. Era una niña que sus padres no quisieron nunca. Como adulta, una vez afirmó que su padre abusó de ella cuando era pequeña. Durante una entrevista con la policía, le dijo a uno de los oficiales que su padre la había golpeado y la encerró en un armario. Pero, pese a lo terrible de los hechos, Marybeth excusó a su papá y negó que él tuviera malas intenciones. De acuerdo con su propio relato, su padre la golpeó con un matamoscas porque ella tenía artritis y sus manos no servían de mucho. También afirmó que cuando su padre la encerró fue porque ella se lo tenía merecido. Cuando ingresó a la escuela secundaria, los problemas de Marybeth empezaron a hacerse evidentes. Lógicamente estaba muy afectada por su situación familiar y vivía atormentada a diario por la falta de afecto y los maltratos constantes. La niña de buenas calificaciones durante la primaria se convirtió en una joven mediocre con un desempeño académico promedio. Fue así hasta 1961, cuando concluyó sus estudios en la secundaria de Doanesburg. En los primeros años después de terminar sus estudios de secundaria, Marybeth realizó algunos oficios y trabajos no calificados y con muy mala paga. Finalmente, consiguió el empleo ideal. Lastimada como estaba, encontró trabajo como asistente de enfermería en el Hospital Ellis en Schenectady, también en Nueva York, a unos 15 kilómetros al norte de su pueblo natal. Pensó que finalmente le darían la atención y el afecto que tanto necesitaba. No tenía dudas de que, como enfermera, recibiría el cariño de sus pacientes. Por la misma época encontró el amor, luego de una cita a ciegas que le organizaron unos amigos. En 1963 conoció a Joseph Tining. Se enamoraron enseguida y 2 años después se casaron. Para la fecha de la boda, en 1965, Marybeth tenía 23 años. A punto de cumplir 25 años, Marybeth y su esposo Joseph tuvieron a su primera hija. Decidieron llamarla Bárbara. Nació en mayo de 1967. 3 años después, los esposos Tining tuvieron a su segundo hijo, Joseph Jr. Al año siguiente, en octubre de 1971, el padre de Marybeth murió de un infarto repentino. Ese mismo año, el 26 de diciembre, nació la tercera hija de la pareja. Marybeth dio a luz a Jennifer en el Hospital St. Clair. Parecía que la familia Tining estaba completa después de la llegada de su quinto miembro. Nadie podía anticipar que la fatalidad estaba a la vuelta de la esquina. El destino de la familia estaba a punto de dar un giro inesperado. La primera caja, el primer ritual. El 3 de enero de 1972, Marybeth y Joseph recibieron la peor noticia para unos padres. La pequeña Jennifer había fallecido. Solo vivió una semana y nunca abandonó el hospital en el que nació. Con unos pocos días de nacida, murió como consecuencia de una meningitis hemorrágica y múltiples abscesos cerebrales que se habían desarrollado durante su crecimiento en el vientre de su madre. Como es lógico pensar, la joven pareja estaba muy afligida por tan terrible pérdida. Sin embargo, en el caso de Marybeth, el dolor por la muerte de su hija se contraponía a una sensación muy especial que empezó a experimentar. Con el fallecimiento de Jennifer, Mary Beth atrajo la atención de todos sus seres queridos y amigos. Estaba en el centro de todas las miradas. Finalmente, había llegado su momento para recibir el amor y la atención que tantas veces le habían negado. Aunque la pérdida de su hija le causó un dolor irreparable, encontró rápido consuelo en esa cálida sensación de afecto y aceptación. Al cabo de un par de días después del funeral de la pequeña Jennifer, Mary Beth lavó toda la ropa de su pequeña y una vez seca la planchó. Dobló cada prenda de manera muy cuidadosa, metió todo en una caja y también sumó varios de sus juguetes. Luego selló la caja y procedió a llevarla al garaje. Todo lo que quedaba de la pequeña Jennifer estaba en esa caja de cartón. Poco a poco, todo volvió a la normalidad. Transcurrieron un par de semanas tras el funeral de Jennifer y todo el vértigo de esos días terribles fue pasando. Pero de nuevo apareció el terror. Mary Beth llevó a su hijo Joseph, de 2 años, a la emergencia del Ellis, el mismo hospital donde ella había trabajado. Les explicó a los doctores de guardia que su hijo había convulsionado y se había ahogado con su propio vómito. El pequeño Joseph estuvo varios días en el hospital, donde permaneció bajo observación hasta que finalmente le dieron de alta, luego de que los médicos no encontraron nada malo con su salud. Pocas horas después de salir del hospital, Mary Beth regresó a la sala de urgencias con su hijo, pero esta vez Joseph murió a su llegada. Su madre dijo que se trataba de un paro cardiopulmonar. Primero Jennifer el 3 de enero, ahora Joseph el 20 de enero. Mary Beth y su esposo apenas estaban asimilando la muerte de su hija cuando la fatalidad los golpeó nuevamente. Una vez más, la mujer recibió el amor y la atención de todos sus seres queridos que se acercaban, la llamaban, la apoyaban y le mostraban su afecto. De nuevo, el dolor que sentía Mary Beth era menos amargo gracias a la consideración y el cariño de otros. Luego de un par de días, Mary Beth realizó el mismo ritual que con Jennifer. Una vez más, tomó toda la ropa, en este caso la de Joseph, la lavó, la planchó y la metió en una caja, junto con otras pertenencias del niño. Lo poco que le quedaba a Mary Beth de su hijo estaba ahora en una caja al lado de la de Jennifer. El 1 de marzo de 1972, de nuevo apareció la fatalidad para hacer de las suyas. Mary Beth llevó a Bárbara, quien entonces tenía casi 5 años, al hospital Ellis. De nuevo llegó a urgencias y una vez más, el motivo fueron convulsiones. Al día siguiente, Bárbara murió, después de estar en coma por varias horas. Luego de múltiples análisis, los doctores concluyeron que su muerte ocurrió por el síndrome de Reye, una rara enfermedad que puede afectar la sangre, el hígado y el cerebro. Para ese momento, Mary Beth tenía 29 años y había perdido a sus 3 hijos en cuestión de meses. Por tercera vez, la joven madre tomó una caja y metió allí toda la ropa de su hija mayor, varios de sus juguetes y otras pertenencias. En el garaje de la casa ahora estaban las cajas de sus 3 hijos. Mary Beth estaba sola y completamente devastada. Un poco más de un año después, en noviembre de 1973, el Día de Acción de Gracias, Mary Beth y Joseph volvieron a convertirse en padres. Estaban felices de tener a Timothy con ellos. Pero en cuestión de días, el 10 de diciembre, el recién nacido entró al hospital Ellis sin signos vitales. Mary Beth les dijo a los médicos que encontraron a su bebé muerto dentro de la cuna. Realizaron varios estudios y no encontraron nada irregular, por lo cual atribuyeron el fallecimiento del bebé al síndrome de muerte súbita. Todos se preguntaban cómo era posible. ¿Se trataba de algo genético o los Tining eran víctimas de una maldición? De una manera tan cruel como extraña, la joven pareja había perdido a sus 4 hijos. De nuevo, Mary Beth estaba en el centro de todos y de todo, y el dolor de la pérdida se disipaba rápidamente con cada gesto, con cada muestra de afecto y atención. Explicación científica o causa paranormal. Por 4ª vez, Mary Beth realizó el mismo ritual. Ahora las pertenencias de Timothy estaban junto a las cajas de sus hermanos mayores. Casi dos años después, en marzo de 1975, nació Nathan, el quinto hijo de los esposos Tynning, y murió ese mismo otoño, con unos pocos meses de nacido. No era posible que esto ocurriera cinco veces. Los médicos trataron de encontrar alguna explicación. Sospechando de los padres de los niños, realizaron múltiples pruebas para descartar que el terrible resultado tuviera que ver con episodios de abuso intrafamiliar. Pese a las pocas probabilidades de que algo así pudiese ocurrir, pero sin encontrar nada sospechoso, todo empezó a tranquilizarse y volvió a la rutina. La pareja de esposos no quería quedarse sola, pero temían las consecuencias de alguna anomalía genética. Esta vez, decidieron adoptar a un pequeño. En agosto de 1978, los Tynning llevaron a casa al recién nacido Michael. Y unos meses después, la pareja tuvo a su sexta hija. La llamaron Mary Frances. A los pocos meses de nacida, Mary Beth llevó a su hija a la sala de emergencias y declaró que tuvo una convulsión. Aunque llegó sin signos vitales, el personal de emergencias logró revivirla. De esta manera, vencieron a la muerte súbita. La niña se recuperó y fue dada de alta, pero un mes después regresó al hospital con un ataque al corazón. Lograron reanimarla, pero tenía daño cerebral irreversible y murió dos días después de que le quitaran el soporte vital. El octavo hijo de los Tynning, Jonathan, nació en el otoño de 1979. Murió en pocos meses, en marzo de 1980, después de haber estado con soporte vital durante cuatro semanas. En ambas ocasiones, las mismas dudas, la misma sensación de dolor, pero también la calidez. También el mismo ritual. Las cajas de Mary Frances y de Jonathan estaban junto a las de sus otros cinco hermanos. Una muerte en estas condiciones es una suerte terrible. ¿Cuántos niños más podrían morir de esta manera? Las autoridades tenían muchas sospechas, pero no había nada en las evaluaciones de los niños que pudiese incriminar a Mary Beth o a su esposo. La conclusión de los expertos era siempre la misma. Las muertes se daban por causas naturales. En febrero de 1981, Michael, el hijo adoptivo de los Tynning, se cayó por las escaleras de la casa y sufrió una conmoción cerebral. Pocos días después, el 2 de marzo, Mary Beth lo llevó al médico porque no se despertaba. Michael ya estaba muerto cuando su madre lo llevó al médico. Con la muerte del pequeñito, se puso fin a la idea de que los casos anteriores tenían que ver con problemas genéticos. Michael no llevaba la misma sangre de los Tynning, pero tuvo el mismo destino fatal que sus hermanos. Nueve muertes finalmente fueron demasiado. Cuatro años después de la muerte de Michael, los Tynning se convirtieron en padres por novena vez. Tammy Lynn nació el 22 de agosto de 1985. Apenas iba a cumplir cuatro meses cuando falleció aquel 20 de diciembre. La causa de la muerte fue asfixia. De nuevo fueron víctimas de la fatalidad. Una vez más el dolor y también la calidez de los otros alrededor. Una vez más el mismo ritual, pero sería el último. Mary Beth armó la novena caja con las pertenencias de su última hija, que ahora estaba junto a las pertenencias de sus otros hijos. El mismo día de la muerte de Tammy, los Tynning recibieron la visita del Departamento de Servicios Sociales y de la Policía en relación con el caso de la pequeñita y las circunstancias en las que falleció. Las causas de muerte de los niños se enumeraron de forma diversa, entre naturales, indeterminadas o por el síndrome de muerte súbita del lactante. Seis autopsias de los hijos de los Tynning se llevaron a cabo después de la muerte de Tammy, pero no revelaron ningún signo de abuso. Antes del fallecimiento de Tammy, no se había encontrado nada sospechoso en los cuerpos de los niños, pero definitivamente sí llamaba poderosamente la atención la macabra secuencia de fallecimientos. Mary Beth y Joseph fueron llevados por separado al departamento de policía para interrogarlos por la muerte de Tammy. Durante el interrogatorio policial, luego de más de 10 horas de preguntas, dudas y cuestionamientos, los oficiales lograron debilitar a Mary Beth. Finalmente confesó que había asfixiado con una almohada a su pequeña hija de casi 4 meses. Firmó una confesión por el asesinato de Tammy. Quedó detenida de inmediato acusada de homicidio. Después del asesinato de Tammy, los oficiales también consideraron sospechosas las muertes de los otros niños de los esposos Tyning. Solo el caso de la pequeña Jennifer, la primera de los hermanos Tyning en fallecer, fue descartado como asesinato porque la niña ni siquiera llegó a salir del hospital. Las autoridades fijaron una fianza de $100,000. Mary Beth y su esposo Joseph la pagaron, y ella fue puesta en libertad hasta la fecha de inicio del juicio. Crimen y castigo. El 22 de junio de 1987 comenzó el juicio de Mary Beth por el asesinato de Tammy, quien tendría casi 2 años. Para el momento del juicio, Bárbara, la mayor de todos, tendría 20 años, Joseph Jr. 17, Jennifer 16, Nathan 12, Mary Frances y Michael 9 y Timothy habría tenido 8 años. Durante el juicio, el pediatra de Tammy declaró que Mary Beth rechazó su sugerencia sobre la instalación de algún dispositivo que le permitiera monitorear la respiración y el ritmo cardíaco de su bebé. Esto le pareció extraño, sobre todo tras las muertes de varios de sus hijos como consecuencia del síndrome de muerte súbita. También fue llamada a testificar la forense que realizó la autopsia de la niña, quien explicó que lograron determinar que fue asesinada. La asfixiaron hasta matarla utilizando un objeto blando. En el transcurso del proceso judicial, testificaron varios expertos que establecieron que Mary Beth padecía síndrome de Munchausen, un trastorno psicológico en el que alguien finge estar enfermo o deliberadamente produce síntomas de enfermedad en sí mismo o en otros, con el propósito de llamar la atención para que la gente los cuide, les dé muestras de afecto y los considere el centro de atención. El juicio duró 6 semanas. El jurado deliberó durante 23 horas a lo largo de 3 días y finalmente se puso de acuerdo para recomendar la condena de Mary Beth por un cargo de asesinato en segundo grado. Durante su deliberación, los miembros del jurado pidieron que se volvieran a leer las partes del testimonio de Joseph que narran la supuesta confesión de su esposa a la policía estatal. En su testimonio, Joseph dijo que tuvo una conversación de 5 minutos con su esposa después del interrogatorio policial, y en ese momento le dijo que ella mató a Tammy. Mary Beth fue absuelta por el jurado de 7 hombres y 5 mujeres del cargo de causar deliberadamente la muerte de la bebé, pero fue declarada culpable de asesinato por el cargo de indiferencia depravada hacia la vida humana. Mary Beth recibió una sentencia de 20 años a cadena perpetua, 5 años menos que la pena máxima por el delito. Fue encarcelada en el Centro Correccional para Mujeres de Bedford Hills. Los abogados defensores de Mary Beth apelaron la sentencia alegando que su confesión no fue voluntaria y que su condena no se basó en pruebas suficientes. En 1988, la apelación fue denegada. El primer intento de libertad condicional de Mary Beth fue en marzo de 2007. En esa oportunidad, la convicta señaló que tenía que ser honesta y que lo único que podía decir con claridad era que sabía que su hija estaba muerta y que vivía con eso cada día. Agregó que no tenía ningún recuerdo y no podía creer que fue ella quien le hizo daño. Su libertad condicional fue denegada. Volvió a intentarlo 2 años después, sin éxito. Insistió en 2011 y argumentó que después de la muerte de sus otros hijos, se convirtió en una persona dañada. Volvieron a negarle la libertad. Lo mismo en 2013, en 2015 y por sexta vez en 2017. Con 76 años de edad, Mary Beth fue puesta en libertad condicional el 21 de agosto de 2018. Cumplió más de 31 años en la cárcel. Su esposo, Joseph, quien la apoyó durante su encarcelamiento, estuvo presente para su liberación. Como parte del acuerdo para su liberación, Mary Beth debía permanecer bajo supervisión de libertad condicional por el resto de su vida. Secuencia macabra. En una cronología de los hechos, Mary Beth fue condenada en el estado de Nueva York por el asesinato de su novena hija, Tammy, de 4 meses, el 20 de diciembre de 1985, pero es sospechosa de estar involucrada de manera similar en las muertes anteriores de sus 8 hijos que ocurrieron en el lapso de 14 años. Inicialmente se pensó que las causas de la muerte de los primeros 8 hijos de los Tynning eran genéticas. Incluso cuando su 6to hijo, Michael, que fue adoptado y no era pariente consanguíneo, murió en 1981, las autoridades no abrieron ninguna investigación. Solo en el caso de Tammy, las autoridades pudieron encontrar evidencias para incriminar a Mary Beth, que asfixió a su hija con una almohada. En julio de 1987, fue declarada culpable de asesinato en segundo grado. Fue encarcelada en el Centro Correccional para Mujeres de Taconic en Bedford Hills, Nueva York, y se le negó la libertad condicional en 6 oportunidades. El caso de Mary Beth y sus hijos dejó una herida profunda en los habitantes de Doanesburg. 9 niños murieron en condiciones muy dudosas, sin que las autoridades pudieran hacer nada al respecto. Inicialmente, pensaron que todo era resultado de la fatalidad, pero con el asesinato de la pequeña Tammy, pudieron comprobar que esos desenlaces fatales pudieron haberse evitado y romper esa cadena macabra que se repitió una y otra vez de la misma manera. La calidez de la atención y el afecto como respuesta al dolor de la pérdida. Y todos los recuerdos dentro de una pequeña caja de cartón en el garaje. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Question for you. Would you rather pay $150 a month or $15 a month to work out with the same high-quality gym equipment? At Planet Fitness, you can get top-tier equipment for $15 a month. Plus, save $28 or more when you join now during our Strong Choice Sale. Our weights weigh the same, you just don't pay the same. Enjoy free fitness training and 24-hour access at most clubs, all in the judgment-free zone. Join Planet Fitness today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month, cancel anytime. Deal ends October 10th. See club for details. Question for you. Would you rather pay $150 a month or $15 a month to work out with the same high-quality gym equipment? At Planet Fitness, you can get top-tier equipment for $15 a month. Plus, save $28 or more when you join now during our Strong Choice Sale. Our weights weigh the same, you just don't pay the same. Enjoy free fitness training and 24-hour access at most clubs, all in the judgment-free zone. Join Planet Fitness today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month, cancel anytime. Deal ends October 10th. See club for details.